Dijo que nos ha acompañado, lo edita CEU Ediciones, libro interesante del que hoy queríamos hablar sobre un problema muy preocupante. Llegan las noticias, hasta luego Alejandra, adiós Antonio,
adiós.
Hasta el próximo día. Pedro, después volvemos con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos.
Buenos días. Día de pleno en la Asamblea de Madrid. En tan solo unos minutos comienza la habitual sesión semanal, precedida del control al Gobierno por parte de los diferentes grupos de la Cámara. Nos vamos hasta Vallecas. Begoña Alarcón, buenos días.
Buenos días. Pues pleno en la Asamblea de Madrid, con la mirada puesta en el portavoz de Podemos, José Manuel López, que asiste entre las dudas sobre su permanencia en la portavocía del grupo. Debuta en este pleno también la diputada de Podemos, Beatriz Galeano, con una pregunta al Gobierno sobre la EMT. Habrá preguntas a la presidenta Cristina Cifuentes sobre la política de ingresos de la Comunidad de Madrid o también, por ejemplo, el pago a proveedores. Y también están previstas la comparecencia del consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, para informar sobre los centros de menores de la comunidad, y otra del consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, para hablar del estado de la justicia de la región. El pleno va a comenzar con la declaración institucional con motivo de la celebración el próximo día 20 del Día Internacional de la Memoria Transexual.
Gracias, Begoña. Seguiremos pendientes de lo que suceda esta mañana, como cada jueves, en el pleno de la Asamblea. La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional en el presunto caso del espionaje a políticos en la Comunidad de Madrid, al considerar que las investigaciones llevadas a cabo no desprenden suficientes indicios que acrediten la comisión de un supuesto delito de malversación de caudales públicos. Según han informado esta mañana fuentes jurídicas, esta postura contrasta con el escrito presentado por la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que solicitaba la apertura de juicio oral contra los imputados al considerar acreditado que hubo vigilancias de personas vinculadas al Gobierno regional durante los meses de marzo a mayo de 2008 en la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Más cosas. Con motivo de la sesión de apertura de las Cortes Generales que se celebra hoy, el Ayuntamiento de Madrid tiene previstos cortes al tráfico alrededor del Congreso de los Diputados hasta que finalice el acto. A partir de esta hora se cierra el tramo de la carrera de San Jerónimo entre la Puerta del Sol y la Plaza de Cánovas del Castillo. Además, desde la 1:30 aproximadamente se van a producir cortes parciales en la calle de Alcalá y se cerrará el Paseo del Prado en dirección a Atocha, con sentido contrario de circulación habitado para el tráfico. Las Cortes celebrarán hoy su solemne sesión de apertura de la 12ª legislatura, presidida por el Rey, después de un año con el Gobierno en funciones y dos investiduras fallidas que culminó el pasado 29 de octubre con la reelección de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. La sesión de hoy tiene una especial significación porque será la segunda vez que Felipe VI se dirija a las cámaras en 2 años y 5 meses después de que hablara por primera vez a diputados y senadores en su proclamación como rey de España en ese mismo escenario el 19 de junio de 2014. Entre las ausencias ya anunciadas, las de Esquerra Republicana y Bildu, que ya han anunciado que no harán acto de presencia en la Cámara, y Podemos, que solo estará presente en la sesión de apertura, pero se ausentará del resto de los actos protocolarios. Pablo Iglesias.
Vamos a ser respetuosos con el discurso del jefe del Estado y lo vamos a escuchar, pero todos los elementos protocolarios que a nuestro juicio revelan una manera de hacer política antigua, pues bueno, que ahí no cuenten con nosotros. Nosotros escucharemos su discurso con el mayor de los respetos, del mismo modo que cuando se han producido rondas de contactos parlamentarias estamos obligados a acudir, pero creo que hay otros elementos protocolarios que hacen que a lo mejor en el Congreso se hable más del rey que de una mujer que ha muerto por no poder pagar la luz. Para nosotros lo fundamental es lo segundo.
Y hablamos también hoy de la protesta que protagonizarán los vecinos del Gallinero, ubicado en Vallecas. Dicen estar hartos de las promesas incumplidas por parte del Ayuntamiento de Madrid. También argumentan que desde que Ahora Madrid llegase a la alcaldía solo han recibido buenas palabras, pero sus condiciones de vida siguen siendo precarias sin que nadie haga nada por mejorarlas. A las 11:30 de esta mañana se van a concentrar ante el Palacio de Cibeles en señal de protesta.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de Extremadura en la zona de Alcorcón. El resto de carreteras se circula con normalidad.
¿Y cómo está el centro Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes hasta ahora de una serie de cortes que se van a llevar a cabo en la zona centro. Atentos, debido a los actos de apertura de legislatura, va a haber cortes en las inmediaciones de la Plaza de las Cortes, Carrera de San Jerónimo, así como las inmediaciones de la Plaza de Cánovas del Castillo.
Nos vamos también hasta la Bolsa de Madrid. Apertura, Pablo López, buenos días.
Buenos días. Ligera subida para el IBEX 35, que ha vuelto a chocar, como viene siendo habitual en estos últimos días, con el nivel de los 8.700 puntos. Ahora mismo, ganancias del 0,25%, 8.660, un positivo comportamiento que choca con el resto de Europa, que cotiza en negativo. En cuanto a los valores, al frente de la tabla, Enagás gana el 1,80%, le sigue Celnex con una subida del 1,45%, y en negativo el sector financiero, al igual que ayer. El Popular cede un 2,25%, es el farolillo rojo, y Bankia cae el 1,70%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en el entorno de los 126 puntos básicos. Subió ayer por la noche de forma notable y ahora mismo modera ligeramente esas subidas. Y en cuanto al euro, logra aguantar de momento el nivel del dólar con 7 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Buenos días. Mañana de jueves con frío matinal, situación que irá variando como en jornadas pasadas en las horas centrales. El sol calentará y hará subir el mercurio cerca de los 16 o 17 grados en muchas comarcas del Llano, también en la cuenca del Henares y del Tajo. La novedad se presentará a partir de la tarde en forma de nubes medias y altas entrando por áreas de la sierra, que pueden difuminar, tamizar ese sol que hoy vuelve a calentar en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. A partir de mañana, más nubes y comenzarán a bajar las máximas.
Hasta aquí este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 10 y 7 minutos de la mañana. Si están ustedes, pero ¿dónde estoy? Bueno, pues yo se lo aclaro rápidamente. Están ustedes en Onda Madrid. Este programa se llama Hoy en Madrid. Hemos comenzado a las 8 de la mañana. Acabaremos a la 1 de la tarde, lo que se refiere a este 17 de noviembre. Y es jueves. ¿Qué quiere decir esto? Que hay sesión en la Asamblea Regional, sesión de control a la presidenta de la comunidad. Es el día en que los portavoces parlamentarios le trasladan sus preocupaciones, sus preguntas, sus cuestiones, sus dudas a la presidenta regional. Y ya saben ustedes que en este programa tenemos la buena costumbre de ofrecérselas en directo para que ustedes sepan cómo funcionan nuestros representantes regionales. Marta Zúñiga, ¿qué tal?
Buen día, Eli, ¿qué tal?
Buen día. Muy buen día, además.
Sol, es un día soleado.
Exactamente.
Pues, si te parece, nos vamos a ir ya a la Cámara Regional. Vamos a saludar a Begoña Alarcón. Begoña, buenos días.
¿Qué tal? Buen día también.
Aunque tú no lo veas.
Hombre, algo veo.
Bueno, por la ventana, pero para cuando salgas tú de ahí, verás tú cómo está el día.
Sí. Hoy ya,
cuestiones
preliminares, de noche ya nada.
¿Perdona? Hoy tenemos cuestiones preliminares.
Por eso se ha reunido la mesa a las 10 menos 5 de la mañana para aprobar una declaración institucional con motivo de la celebración que va a ser el próximo día 20 de noviembre, la celebración del Día Internacional de la Memoria Transsexual. Esa reunión de la mesa es un trámite para que todos los grupos acepten la declaración, la aprobación de esa declaración que se va a leer al comienzo del Pleno. Ya sabéis que, bueno, el gobierno que preside Cristina Cifuentes está especialmente sensibilizado con el asunto de la transexualidad y los derechos de los gays, lesbianas y transexuales. Y, bueno, pues, como decimos, se va a aprobar esa declaración institucional. Después era la sesión de control, como todos los jueves, pero yo diría que hoy hay dos protagonistas en esta sesión.
¿Sí?
El primero es José Manuel López, el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, que está aquí como portavoz del Grupo Parlamentario y que tiene a su derecha, dos asientos más allá, a Ramón Espinar, asiste a este pleno. Ayer se reunió el Consejo Ciudadano y, según nos cuentan, bueno, pues no se trató nada sobre este asunto de la portavocía. Era una cuestión que, en principio, el propio López, tras la reunión del martes de la Junta de Portavoces, nos comentó que, bueno, pues que el asunto debería venir primero de esa reunión del Consejo Ciudadano, y fuentes de Podemos nos dicen que no se abordó. En cualquier caso, ya sabéis que el portavoz parlamentario dio un paso al frente, no dio un paso atrás, y tiende la mano para trabajar con la nueva dirección de Podemos Madrid, esa dirección que lidera Ramón Espinar, aunque
y en la que ya no está López.
Eso es, a la que, aunque Espinar le pidió que en fin, que diera un paso atrás, porque bueno, López apoyó activamente la candidatura de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Ya está comenzando esa sesión. Escuchamos ya, si os parece, a la presidenta del Parlamento Regional, Paloma Adrados.
De la memoria transexual. Para la lectura de la declaración institucional tiene la palabra la señora secretaria primera.
Buenos días, señorías. El Día Internacional de la Memoria Transexual, que se celebra anualmente el 20 de noviembre, es un día dedicado a la memoria de aquellas personas que han sido asesinadas víctimas de transfobia, el odio y el miedo a las personas trans, así como para recordar la violencia continua que sufre la comunidad trans. El evento tiene como finalidad darles rostro y voz a aquellas víctimas de la violencia transfóbica, así como hacer visible nuestra exigencia a vivir una vida libre de violencia y poder ejercer nuestros derechos como el resto de la ciudadanía. Las obligaciones legales que los Estados tienen para proteger a las personas trans frente a la violencia y la discriminación no son diferentes de las que los Estados tienen para con todas las otras personas. Los derechos de las personas trans no están segregados y no son un subconjunto especial de derechos, sino que son derechos humanos. Las personas trans no son inferiores y tienen derecho a la vida como cualquier ser humano. Se les debe procurar protección contra la detención arbitraria y la tortura, garantizar la no discriminación y la libertad de expresión, asociación y reunión. Estos derechos y muchos otros son universales, acreditados en las leyes internacionales, aunque negados a muchas personas trans simplemente por su identidad de género o expresión de género. La última actualización del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, hecha pública el pasado 30 de marzo de 2016, indicaba que en los últimos 8 años se han asesinado a más de 2.000 personas trans, en su inmensa mayoría mujeres trans. El estudio muestra un aumento significativo y constante de los informes de asesinatos de personas trans durante los últimos 8 años. Estos 2016 homicidios reportados de personas trans y de género diverso se han producido en 65 países en el mundo entre el 1 de enero del 2008 y 31 de diciembre del 2015, siendo más de 1.500 en América del Sur y Central. Además, el análisis de estos datos muestra que el 65% de todas las personas trans y de género diverso asesinadas cuyas profesiones se conocen eran trabajadoras sexuales. Por todo ello, y a iniciativa de los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, proponemos el siguiente acuerdo. Primero, condenar los asesinatos de mujeres y hombres transexuales, en su gran mayoría tras feminicidios, y exigir el cese de los mismos, como así su depuración. Segundo, instar a las Naciones Unidas a que sus Estados miembros integren, en la medida de sus posibilidades, los principios de Yogyakarta en la aplicación e interpretación de la legislación interna y los tratados internacionales sobre derechos humanos en relación con la identidad de género. Gracias, señorías.
Muchas gracias, señora secretaria primera.
Aplausos unánimes de todos los diputados. de la Asamblea de Madrid, esta gruesa declaración
institucional con motivo del Día Internacional de la Memoria Transexual.
Y pasamos al primer punto del orden del día correspondiente a las preguntas de respuesta oral en pleno. Le recuerdo que según establece el artículo 193 del reglamento de la Asamblea, el tiempo de tramitación de las preguntas no podrá ser superior a 6 minutos, repartido a partes iguales entre el diputado o la diputada que la formula y el miembro del Gobierno que contesta.
Comenzará preguntando Ignacio Aguado, de Ciudadanos.
Con las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Nos gustaría saber cómo valora el periodo medio de pago a proveedores en la Comunidad de Madrid. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos, señorías. Señor Aguado, mire, teniendo en cuenta que desde que comenzamos a gobernar el periodo medio de pago a proveedores ha bajado considerablemente, pues la valoración que hago es razonablemente positiva. No obstante, tenga usted la seguridad de que vamos a seguir trabajando para reducir todavía más y todo lo posible los plazos de pago. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, según nuestros datos, en el último año, de septiembre de 2015 a septiembre de 2016, las empresas que prestan servicios a la Comunidad de Madrid han pasado a cobrar sus facturas en 40 días a cobrarlas en 70 días. Eso significa que cobran más o menos 2 meses y medio después, un poquito menos de 2 meses y medio después de cuando prestan el servicio. Yo no sé a usted si esto le parece normal. Y si usted sabe lo que supone realmente tener un decalaje de 70 días de retraso en el cobro de unas facturas. Yo se lo digo. 70 días de retraso supone, por ejemplo, que muchos autónomos y muchas pymes pues tengan que dejar de pagar sus nóminas y tengan que hipotecar directamente su casa para poder pagar las nóminas, porque no tengan ingresos. Puede suponer, esos 70 días de retraso, no poder pagar las facturas con proveedores y tener que declararte en concurso de acreedores. O directamente puede suponer, para una pequeña o mediana empresa, esos 70 días de retraso, pues la diferencia está entre poder abrir mañana o tener que cerrar. Yo entiendo que ustedes llevan, bueno, pues muchos años en política, ocupando cargos públicos, y que el día 25 y 26 de cada mes ustedes ponen el cazo y cae el dinero, como caído del cielo. Todos los 25 de mes, todos los meses caen, pero un autónomo y una pyme no. Un autónomo o una pyme ponen el cazo y un mes no cae nada, y otro cazo y otro mes y tampoco cae nada. Y a veces cae un poco en ese cazo y otras veces cae un papelito de la señora Cifuentes en ese cazo donde pone: señor autónomo, señor empresario, le voy a pagar a 70 días. Pero es que con ese papelito, señora Cifuentes, su familia no come. Come cuando ustedes le hacen la transferencia y pagan las facturas. Yo entiendo que está muy bien eso de hacer planes y de anunciarlos a bombo y platillo, pero lo más importante, si de verdad quieren apoyar a las pymes y a los autónomos, es pagar las facturas. Nosotros, donde gobernamos, que es verdad que gobernamos en no muchos municipios, lo intentamos pagar las facturas. Y es verdad que no nos lo ponen fácil, porque en algunos ayuntamientos han dejado ustedes eso como un solar, en quiebra absoluta. Le pongo el ejemplo de Valdemoro, donde ya no solamente se ha convertido en el foco de la corrupción política en la Comunidad de Madrid, sino que simple y llanamente está en bancarrota. Es imposible prácticamente incluso pagar la luz del ayuntamiento porque ustedes han gobernado allí. Pero es que en la Comunidad de Madrid ustedes siguen gobernando y encima presumen de que gobiernan bien. Por eso yo espero, bueno, que en su turno de réplica no nos hable de que 70 días de retraso en pago a proveedores es una buena cifra. Yo creo que no. Primero, porque es ilegal, porque no están cumpliendo la ley. Y segundo, porque están aumentando el sufrimiento de miles de pymes y de miles de autónomos que no llegan a fin de mes y no pueden pagar ellos sus nóminas. También imagino que no tendrá tentación de compararse con otras comunidades autónomas, tampoco con Andalucía, a la que tiene siempre tanto cariño, porque en Andalucía pagan a 13 días, ustedes pagan a 70 días. En definitiva, señora Cifuentes, yo solamente le pido una cosa, y es que cuando tenga su próxima reunión de marketing político para preparar su próximo lanzamiento estrella de algún plan, incluya al menos una medida, y es pagar. Pagar las facturas a pymes y a autónomos. Porque es verdad que pagando las deudas y pagando las facturas, bueno, pues no se venden muchos periódicos, no se consiguen muchos titulares, pero desde luego es el salvavidas más importante para miles de pymes y autónomos en la región que dependen
gracias,
de que ustedes
señoría.
Paguen para poder sobrevivir.
Muchas gracias, gracias. Señoría. Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mira, esa expresión que ha utilizado usted de poner el cazo, aparte de ser bastante desafortunada, estar muy fuera de lugar, porque referirse así a la retribución que reciben, que recibimos los representantes públicos, entre los cuales usted también se encuentra, a mí me parece muy desafortunado, y en cualquier caso ese cazo será el mismo para usted. ¿O es que usted no lo pone, señoría? ¿El suyo es diferente? ¿Cómo es la cosa? Mire, le voy a decir. En julio de 2015 nos encontramos con un periodo medio de pago de 70 días, que efectivamente es un periodo alto, y lo que es peor, nos encontramos con 133.000 facturas de más de 2.500 proveedores por importe de casi 1 millón de euros que estaban pendientes de pago. Todo eso se pudo pagar, se hizo frente a todo y conseguimos que el periodo medio de pago bajara hasta los 37 días. Usted viene hoy aquí haciendo la demagogia habitual a que nos tiene acostumbrados a referirse de un dato coyuntural, el dato del mes de septiembre. Y ese dato es malo, no es un dato bueno, le voy a decir por qué. Por motivos muy estrictamente coyunturales. Mire, el Gobierno de la Nación no aprobó hasta el mes de agosto nuestras emisiones de deuda para poder financiar el exceso de déficit del año 2015. Por eso, durante agosto y durante septiembre, se produjeron tensiones de tesorería puntuales que son las que explican este dato. Pero en estos momentos ya estamos reduciendo de nuevo los plazos de pago a proveedores. Mire, el primer avance del dato de octubre ya los situaba en 60 días y actualmente estamos en torno a los 45 días, no los 70 que usted dice. Es decir, ahora mismo, en estos momentos, estamos pagando 25 días menos que cuando llegamos al Gobierno. En todo caso, le voy a decir, señoría, que usted no necesita convencerme a mí de la necesidad de que los proveedores cobren pronto, porque yo soy una convencida. Para mí es una prioridad absoluta. Por tanto, mire, señoría, quédese usted tranquilo. Y lo que es más importante, no genere intranquilidad en los proveedores. No lo haga. Mire, la realidad, por mucho que a usted pues no le venga bien para venir aquí a hacer su discurso, es que la Comunidad de Madrid es una comunidad solvente. Este Gobierno es solvente. Estamos obteniendo la financiación en las mejores condiciones posibles, precisamente por nuestra solvencia. Y además estamos consiguiendo lo más importante, que es agilizar de manera considerable el pago a los proveedores. Esta es la realidad de la Comunidad de Madrid y ninguna otra. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma, la señora presidenta del Gobierno. Tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidenta. La rendición de cuentas es una obligación de cualquier gobierno. Durante los 20 años de mayorías absolutas del Partido Popular no ha existido y por eso estamos conociendo ahora, con mucho retraso, cómo se espiaban entre ustedes, el desmán en la Ciudad de la Justicia o la corrupción en el canal de Isabel II. La ciudadanía y nosotros en esta Asamblea queremos que rindan cuentas, que es que contesten las preguntas, aunque realmente no estamos recibiendo respuestas. El problema es que en su año y medio de gobierno la situación ha variado, pero paradójicamente no ha mejorado. Habla de transparencia, pero tenemos un portal de transparencia que sería desechado por cualquier organización internacional. Seguimos sin que el convenio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sea efectivo y los madrileños no pueden hacer ni quejas ni reclamaciones. Para esta Asamblea es tarea muy difícil hacer el seguimiento de la ejecución del presupuesto y es una tarea imposible conocer la liquidación fiscal. Ya sabemos que lo auténticamente blindado en esta comunidad es el injusto sistema de impuestos. Sabemos que políticamente es así, que los 76 puntos de acuerdo con Ciudadanos se podían resumir en uno, que es mantener unos impuestos que beneficien a los grandes patrimonios. Y también lo sabemos por el apagón estadístico que hay sobre la fiscalidad. Sobre la ejecución del presupuesto dan cuentas mal y tarde. Sobre la fiscalidad nunca. Y por último, ha decidido casi no contestarnos en estas sesiones de control. ¿Considera adecuada que de esta manera rinde cuentas?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Mire, la rendición de cuentas que llevamos por parte de todo el Gobierno, que además la realizamos de manera permanente, casi a diario, le diría, en esta Asamblea, yo, ¿qué quiere que le diga? La valoro de una manera que es razonablemente positiva. Indudablemente todo es mejorable, pero creo que estamos haciendo una rendición de cuentas diaria y permanente ante todas sus señorías y también ante los ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Mire, está en su derecho en estar satisfecha de lo que están haciendo, pero a nosotros nos parece bastante pobre. Las sesiones de control son una clara forma de cómo entienden ustedes la rendición de cuentas. Primero, niegan la realidad. Mire, los menores tutelados tienen problemas. No se están construyendo los centros educativos presupuestados y las listas de espera crecen. Negar la realidad es de falta de rigor y además les incapacita para cambiarlas. Después, lo están contestando permanentemente sobre lo que hacen otros en otras instituciones y en otras regiones. ¿Cree usted sinceramente que mejora su acción de gobierno comparándose en todos los plenos con otras instituciones? Eso sí, casi siempre con Manuela Carmena, que parece ser su obsesión política. ¿No se da cuenta que cada vez que le pregunto de lo que sea me contesta sobre Manuela Carmena? Y aprovecho para recordarle que Podemos no gobierna en ninguna comunidad autónoma, ni en Valencia, ni en Baleares, ni en Aragón. Nos preocupa esa falta de rigor en el Pleno y espero que no sea la que estén llevando día a día en su gestión. Y por último, para invitar a rendir cuentas, nos hacen el control del Gobierno a la oposición. La escucho decir últimamente que los grupos de la Cámara se han podemizado. Considero positivo que el cambio que se ha producido en la agenda y en la forma política se llame ahora podemizar la política. Eso significa que hacemos bien nuestro trabajo y se lo agradezco. Pero es usted la que tiene que dar explicaciones en esta Cámara de sus actuaciones, no nosotros. Nosotros no estamos gobernando, nosotros estamos planteando una alternativa política y controlando a su gobierno. La sesión de control es para usted, no para nosotros.
Señora presidenta,
es dar explicaciones. Gobernar es rendir cuentas de manera permanente y ustedes no lo están haciendo.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, le insisto que nosotros rendimos cuenta de manera permanente en esta Asamblea y también ante los ciudadanos diariamente. Y mire, tan mal no lo estaremos haciendo, a pesar de su opinión, porque en el último año y medio nosotros en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, hemos obtenido más de 275.000 votos más, es decir, nuevas confianzas de los ciudadanos, mientras ustedes, elección tras elección, van disminuyendo también en el mismo ámbito. Y donde gobiernan ya no le quiero ni decir. Mire, nosotros en esta Cámara, que es donde principalmente tenemos que rendir cuentas, porque así lo establece la ley, lo estamos haciendo. Desde que comenzó la legislatura, yo he contestado a 146 preguntas en pleno. Los consejeros, 457 preguntas, 24 interpelaciones, 91 comparecencias, 45 en pleno, 46 en comisiones. Los viceconsejeros y los altos cargos, 275 preguntas en comisión, 246 comparecencias. Señoría, ¿le parece a usted de verdad que eso no es rendir cuenta? Hemos contestado 4.701 peticiones de información, 951 preguntas escritas. Señoría, lo que pasa es que, claro, a mí lo que me da la sensación es que ustedes, en las acciones de control que llevan a cabo al Gobierno, están más interesados, más que en controlar a este Gobierno, están interesados en criticar a gobiernos anteriores. Lo vemos pleno tras pleno en todas las iniciativas. Mire, es más, le voy a decir, la mitad de las peticiones, por ejemplo, de información de los grupos de oposición, ¿sabe usted lo que piden? Datos de anteriores gobiernos, ni siquiera piden datos ni informaciones de este gobierno. Esa es la realidad. Mire, yo sé que a usted le molesta, me lo acaba de volver a decir, que nosotros aquí hablemos de lo que hacen ustedes allí donde gobiernan o donde apoyan gobiernos, pero mire, mi obligación es comparar modelos. ¿Para qué? Para que los madrileños sepan lo que hay, sepan cómo gobiernan ustedes, sepan cómo gobernamos nosotros, puedan comparar y puedan elegir. Esa es la realidad. Pero mira, todos los políticos, no solamente nosotros, tenemos que rendir cuentas. Todos los representantes públicos, también ustedes, que según el señor Aguado también deben de poner ese cazo. Nosotros lo que estamos viendo, señoría, es que su modelo de rendición de cuentas, ¿en qué consiste? Pues en crear una página web para desacreditar informaciones de la prensa, como han hecho. Y en cualquier caso, señoría, mire, aquí todos tenemos que rendir cuentas. Y rendir cuentas en la versión de Podemos no es mentir en la web de su partido, por ejemplo, ocultando que en 2015 no manejaron 14 millones de euros. Esa es su rendición de cuentas, señoría. Nosotros seguiremos dando cuenta de lo nuestro. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, presidenta. ¿Cómo valora los resultados de la política de ingresos de la comunidad prevista por su gobierno para 2016?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mire, la evolución de los ingresos previstos para el año 2016 está siendo la esperada hasta este momento y, por tanto, la valoración que nosotros hacemos de la política de ingresos es positiva. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Gracias, señora presidenta. No es riguroso prever unos ingresos irreales. Así se desprende de la diferencia entre las previsiones del Gobierno y la recaudación real, que hasta septiembre solo alcanzaba el 50% de lo presupuestado en impuestos gestionados por la comunidad, como el de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados. Y esta falta de rigor en sus estimaciones ha sido subrayada también por la Autoridad Fiscal Independiente, que señala que hay incertidumbres apreciables en los ingresos de la comunidad. Tenemos serias dudas de que la emisión de deuda sea la mejor fórmula para que la Comunidad de Madrid resuelva este desafío. Según el Banco de España, la deuda se situó en el segundo trimestre ya en el 14,3%, cuando el objetivo estaba fijado en el 13% del PIB para todo el año, lo que supone una desviación de 1.700 millones de euros. Y no es simplemente una cuestión técnica, es un grave problema social y político. Ustedes eligen dejar de obtener recursos sin activar algunas figuras impositivas, a cambio de aumentar la deuda, lo que supone impuestos intergeneracionales, porque este es su modelo de gestión, una subida encubierta de impuestos que abonarán los que están por venir. Existen otras causas que explican la falta de ingresos en Madrid, principalmente el diseño de una política fiscal que es desajustada. Es preciso abordar el objetivo de la estabilidad de los ingresos de nuestra comunidad con seriedad, rigor y eficacia en la gestión recaudatoria. No cabe aludir a la incertidumbre en la constitución del Gobierno central, porque se supone que en 2015 no la había, ni al sistema de financiación autonómica, que con mayoría absoluta han mantenido estos últimos 5 años. No nos engañemos a nosotros mismos con previsiones ficticias. Y si el modelo de financiación es el problema, tengámoslo en cuenta para presupuestar. Hemos de hacer el presupuesto desde la situación en la que nos encontramos, con solvencia y realismo, no con la añoranza de unos recursos de los que no disponemos. Solo si desea afrontar esta situación, cuente con nosotros, porque con su política irreal de ingresos ni atenderemos adecuadamente los servicios públicos, tan indefensos y necesitados en muchos aspectos, ni generaremos riqueza con justicia, ni la redistribuiremos adecuadamente. Espero que haya sido asesorada para contestar. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, yo siempre soy asesorada para contestar, a diferencia de usted, que para preguntar lo es bastante poco. Mire, señoría, le voy a decir una cosa. Con nuestra política fiscal, que a diferencia de la suya, que es freír a impuestos a los ciudadanos como hacen siempre que gobiernan y allí donde gobiernan, con nuestra política fiscal hemos recaudado casi 3.000 millones de euros que nos están sirviendo para financiar los servicios básicos en aquellas comunidades donde ustedes gobiernan, como en Andalucía. Los madrileños están pagando 3.000 millones de euros para que los andaluces tengan sanidad, educación y demás. Esta es la realidad, señoría. Esta es la realidad. Miren, la ejecución de los ingresos previstos para este año en el mes de septiembre ya asciende al 70% de lo presupuestado para todo el ejercicio. Y los derechos reconocidos han aumentado un 10%. Por eso le voy a decir, la mayoría de los ingresos no financieros está evolucionando de una manera positiva en 2016. Mire, los impuestos directos ya suponen 501 millones de euros más que en 2015, un crecimiento de un 7,4%. Los indirectos, 837 millones de euros más, un crecimiento de un 13%. Los ingresos patrimoniales, 79 millones de euros más, un crecimiento de un 109%. Y le podría seguir dando ejemplos. Y es verdad que hay algún impuesto que no está teniendo en este año la evolución que esperábamos, pero esto tiene una causa: la inhibición de los agentes económicos ante una serie de factores a los que, por cierto, su partido no es ajeno, como por ejemplo la incertidumbre política a la que ustedes han tenido sometida a España durante 319 días con su no es no, señoría. Y mire, le voy a dar la razón en una cosa, en eso sí se lo voy a dar, porque hay algo que en relación a los ingresos no va bien, que son los más de 1.000 millones de euros anuales que los madrileños dejamos de percibir como consecuencia de un sistema de financiación injusto que nos impuso a los madrileños el presidente Zapatero. Sí, señoría, por cierto, el mismo señor Zapatero que le nombró a usted ministro, el mismo. Por tanto, señoría, mire, en esa larga lista que ustedes engrosan jueves tras jueves de todas las materias,
silencio,
de las
señorías,
cuales el Partido Socialista no nos pueden dar lecciones, yo lo que le pido es que añada también las políticas de Hacienda. Mire, ayer escuché una frase que me dijo alguien y me acordé de usted. ¿Sabe qué me dijo? Solo da consejos quien no puede dar ejemplo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Le pregunto su opinión sobre el sistema educativo madrileño.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mire, nuestra política educativa se basa en tres pilares fundamentales.
La libertad, luego silencio, señorías.
La igualdad de oportunidades y la calidad educativa. Y acabamos de ver que las familias madrileñas están respaldando ampliamente estas políticas, dando un notable alto a nuestro sistema educativo. Y así lo refleja, por fortuna, un estudio sobre el grado de satisfacción de las familias madrileñas con la educación que acaba de realizar, encargar la Comunidad de Madrid, que ha sido realizado este estudio entre el 26 de septiembre y el 20 de octubre, y es el primero, además, de estas características que se realiza en Madrid, y en el cual han participado 1.600 familias madrileñas con hijos matriculados en primaria y en educación secundaria obligatoria. Pues bien, los resultados de este estudio nos dicen que más de 8 de cada 10 familias, es decir, el 88%, valoran de manera muy satisfactoria el nivel de exigencia de la educación que se imparte en nuestros centros. Están también satisfechos o muy satisfechos con el clima de convivencia en las aulas y con el aprendizaje de sus hijos, y también respaldan de manera mayoritaria los métodos de enseñanza y la motivación de los alumnos, el 60%, respaldan el trabajo de los equipos directivos, el 70%, y las tutorías son respaldadas por el 82%. Y mire, sobre el sistema de admisión a los centros, un 56% considera que es bueno, el 85% afirma que sus hijos estudian de manera satisfactoria en los centros que eligieron en primera opción. Y otros datos que no me da tiempo a analizar. Pero mire, esta encuesta, creo que esto también es importante, nos da pautas sobre aspectos que debemos mejorar. Por ejemplo, un 21% de las familias reclama mejores instalaciones deportivas, más equipamientos informáticos, y aunque 7 de cada 10 familias considera que en los colegios, de la región no hay problemas de drogas, y el 81% no ve situaciones de acoso escolar, a nosotros ambas cuestiones, la droga en los colegios y el acoso escolar, nos preocupan y, por tanto, vamos a seguir esforzándonos para poder erradicar estas dos lacras de nuestras aulas. En definitiva, señoría, todas las estadísticas constatan la calidad de la enseñanza madrileña. Hasta ahora hemos podido ver eso, pero ahora también podemos confirmar, gracias a este estudio, que así también lo perciben las familias de Madrid. Yo creo que este es un resultado que nos anima a continuar trabajando para el que es nuestro objetivo, que es mejorar todavía más el sistema educativo madrileño. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno de réplica.
Muchas gracias. En Madrid tenemos una educación pública de primer nivel que se caracteriza por la calidad, el bilingüismo y la libertad de elección de tipo de enseñanza y centro educativo. Desde el Grupo Parlamentario Popular analizamos el grado de cumplimiento del programa electoral en la idea de mejora de esta situación porque no nos conformamos con ella. Así vemos cómo el punto 61 del programa se cumple escrupulosamente porque ese 85% de personas, familias que han elegido el centro educativo se convierte en un 93% si nos atendemos al año 2016. Igualmente, se cumple el punto 64 y de una manera muy importante porque el actual gobierno ha puesto la prioridad en las becas. Así, en este año 2016 se consigue la cifra récord de la historia de la Comunidad de Madrid en becas, en 101 millones de euros. Desde que Cristina Cifuentes es presidenta, las becas se han incrementado un 26%. Este año las becas de comedor se han incrementado en 5 millones de euros y además tenemos que tener en cuenta los 2 millones de los colegios abiertos en vacaciones. También se cumple el punto 65 del programa electoral y así 495 centros ya tienen formación bilingüe y la formación bilingüe llega a los centros de formación profesional. Otro punto cumplido es el punto subnúmero 74 y así, desde que Cristina Cifuentes es presidenta, tenemos 58 aulas más para aquellos alumnos que tienen dificultades de aprendizaje y se han contratado 132 especialistas en la materia. Se cumple también el punto 75 y seguimos avanzando en la calidad de la enseñanza y ahí la asignatura de tecnología, programación y robótica nos coloca a la cabeza a nivel europeo y a nivel mundial. Y el esfuerzo inversor del punto 76 también se cumple en el año 2016 con un incremento del 12% de las inversiones, 60 millones de euros, que permitirán construir 5 nuevos colegios y ampliar y mejorar otros muchos. Podría, señorías, seguir un buen rato exponiendo medidas y cumplimientos de nuestro programa electoral, como la rebaja de las tasas universitarias entre el 15 y el 20%, las escuelas infantiles del 20%, las 31.000 cheques guardería o el nuevo protocolo contra el acoso escolar, pero prefiero acabar con los resultados. Madrid sigue siendo la primera comunidad en el informe PISA, por encima de la media de la OCDE y de la Unión Europea. Madrid, en 2015, ya ha conseguido el objetivo de abandono escolar que la Unión Europea pone para España para el año 2020, el 15%. Yo creo que los resultados que he expuesto y los resultados que nos ha contado la presidenta ponen de manera elocuente cuál es la situación del sistema madrileño de educación. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí la intervención de todos los portavoces parlamentarios con sus preguntas de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid y sus respectivas respuestas.
¿Marta? Pues sí, unas preguntas de respuesta oral en pleno que comenzaban con esa declaración institucional con motivo de la celebración el 20 de noviembre del Día Internacional de la Memoria Transexual. Ahora continúa ya el pleno. Begoña.
Sí, continúa el pleno con las las preguntas al gobierno, preguntas que se hacen de parte de los diferentes grupos, pues a los consejeros del ramo. Hay preguntas de todo tipo, preguntas sobre el canal de Isabel II, preguntas sobre el patrimonio, preguntas, varias preguntas sobre sanidad, algunas interesantes, sobre los datos que planea el gobierno para prescindir de 4.000 camas de agudos en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud. Y luego ya vienen dos comparecencias largas, una comparecencia del consejero de Políticas Sociales para hablar de los centros de menores de la Comunidad de Madrid, otra del consejero de Justicia y Presidencia para hablar del estado de la justicia de la región y una interpelación al consejero de Sanidad ahora también para hablar sobre la innovación tecnológica en la sanidad. Luego ya hay propuestas PNLs, proposiciones de ley de los diferentes grupos que se suponemos ya será en la sesión de tarde.
Muy bien, Begoña.
Muy bien, Begoña. Pues nada, que te sea leve.
Aquí seguimos.
Muchísimas gracias.
Estupendo. Marta, a ti te escuchamos dentro de un ratito.
En un ratito vuelvo.
De acuerdo, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
1.300 metros cuadrados de exposición, miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí, en Ambiente Cerámico, calle Parque Ferial, esquina Aeronáutica, Alcorcón.
Consejo 239 de Lógica Aplastante. ¿Por qué pagar mucho por un coche cuando por menos tienes lo mismo? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Te acuerdas de las mesas conectadas con teléfonos? ¿Recuerdas los shows más picantes? El mismo ambientazo de siempre en Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
Aprieta fuerte, hijo, esto te va a doler.
Un programa de curiosidades históricas.
Y sobre todo, esa forma de ser tan romántica y tan arrebatada.
Le digo, yo hice las R's, tío, que de verdad te quitas el tío.
Un formato diferente. Un buen punto de partida.
En ese gesto iba toda la determinación de un alma arrastrada en un maelstrom de desgarrador fuego, de cuyo calor la breve llama que encendió el cigarro era apenas una chispa.
Un punto sobre la historia.
Comparte con nosotros tus virus.
Y me queda mucho a gusto. Ahora hay virus para repartir en esta mesa.
Gracias.
Menos mal que no se transmiten por vía aérea ni por streaming.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
Un largo beso de despedida. El trepidante final de una novela. Una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Bueno, pues ya retomamos nuestro pulso habitual en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Y hoy hay una noticia que trae un periódico que es bastante curiosa. Y habla de un artista británico que acaba de registrar en el... pues supongo que en Gran Bretaña existirán las oficinas de registro de patentes. Un color. Ha registrado el color rosa brillante que permitirá utilizar previo pago a otros creadores. Estamos hablando de un pigmento, de un color que quieren que les diga, si aparentemente pues parece un rosa normal. Y hay otro artista llamado Anis Kapoor, que patentó en su día otro pigmento del negro absoluto y se montó pues una cierta polémica. A raíz de esta noticia nos preguntamos ¿Qué es lo que se puede y lo que no se puede registrar en una oficina de patentes? ¿Se puede registrar absolutamente todo? ¿Se puede registrar un color? ¿Se puede registrar un olor? ¿Se puede registrar cualquier tipo de inventos? Bueno, pues para salir de dudas tenemos ya con nosotros a Mónica Castilla, que es jefe del área de comunicación y relaciones con la empresa de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Señora Castilla, muy buenos días.
Buenos días, encantada de estar con todos ustedes.
Bueno, lo mismo le digo. Antes de nada, ¿en España se registran muchas patentes?
Bueno, pues estamos hablando que alrededor de unas 3.000 invenciones tecnológicas, tanto patentes nacionales como modelos de utilidad, se están registrando anualmente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Nosotros somos una entidad estatal, estamos ubicados aquí en Madrid,
sí.
Y las patentes, los títulos de patentes que otorgamos tienen efecto en el territorio nacional.
Uh-huh. Luego, si uno quiere ampliar esa patente a nivel mundial o yo que sé, a nivel europeo, sí, por ejemplo, ya tendría que hacer otro tipo de trámites, ¿no?
Sí, el titular de ese derecho posee 12 meses de prioridad desde la fecha de entrada de ese expediente en la Oficina Española para extender sus derechos al resto de países. Hay dos vías que pueden uh-huh. utilizar. La vía europea, yéndose directamente a la Oficina Europea de Patentes, que está en Múnich, y automáticamente con un solo registro y un solo procedimiento queda protegido en 38 países adscritos al Convenio de Patente Europea. Uh-huh. Y la otra vía que tiene es la vía internacional o vía PCT, que es un trámite previo internacional que está muchos países estamos metidos en ese tratado PCT, somos 150 uh-huh. países, depende de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial Intelectual, que está en Ginebra, la sí. OMPI, y es un trámite previo a la entrada país por país que se convierte en una de patentes nacionales y entra en fases nacionales a los 36 meses desde la fecha de presentación.
Uh-huh. Si yo quiero presentar o patentar algo, ¿cómo puedo saber que lo que yo quiero patentar no está patentado ya?
Sí, eso es una buena pregunta y además desde aquí quiero mandar un reclamo a toda la gente uh-huh. que tenga una idea en la cabeza,
sí.
Porque muchas solicitantes que nos llegan a la oficina con una idea brillante para desarrollarla, siempre nos dicen lo mismo: no lo he visto en el mercado, pero a la patente se le exige una novedad mundial que no existe en todo el mundo y el mundo es muy grande,
claro.
Con lo cual siempre, recomendamos el uso de nuestras bases de datos gratuitas, las tenemos todas publicadas en nuestra página web, que es www.oepm, de Oficina Española de Patentes y Marcas, oepm.es, y allí podéis buscar todo el acervo tecnológico que está publicado a nivel mundial. También la oficina puede buscar por vosotros, no es mucho dinero y para... sobre todo a la hora de emprender un desarrollo tecnológico o un proyecto innovador, recomendamos siempre buscar previamente base de datos, porque lo que puedes incorporar y gastar en recursos económicos y humanos en un proyecto que a lo mejor no llega a consolidarse por medio de patente es muy grande para el precio uh-huh. y el coste que tiene un informe que la oficina previamente puede realizar.
¿Cuánto cuesta, ya que estamos hablando de
pues
precios?
Pues cuesta 500 euros y los técnicos, somos técnicos superiores examinadores, lo que hacen ese informe, uh-huh. Se llama informe tecnológico de patentes y tardan 21 días en darle una búsqueda de anterioridades a nivel mundial. Uh-huh. Con lo cual yo creo que 500 euros para el despliegue económico que puede llegar a realizar una empresa,
claro,
o una pyme, no es nada en comparación con ello.
No, y sobre todo que como el invento en cuestión prospere, uno se va a ahorrar muchos problemas si lo tiene previamente
efectivamente
patentado y registrado.
Efectivamente.
Bueno, la pregunta que nos hacíamos hoy, a raíz de esta noticia que hoy publica el diario La Razón en su página de cultura,
sí,
de un artista británico que ha registrado un pigmento rosa brillante, ¿se puede registrar absolutamente todo?
A ver, todo no se puede registrar. Muchas veces la prensa también confunde los términos de registro, no todo es patente, y quieren decir en el texto que puede ser una marca o un diseño industrial. Muchas veces confunden los términos y dicen patentar una marca. En este caso, no sé exactamente porque no he leído el artículo, pero al registrar un pigmento que lo va a implementar en una serie de, supongo que es en una vestimenta, en unos zapatos, como...
Es un artista, debe ser un pintor. Ya ha registrado un pigmento de un color que él denomina rosa, rosa brillante y potente,
rosa,
que
sí,
uno lo ve y bueno, lo ha visto 10 millones de veces.
Bueno,
rosa.
Es verdad que se puede proteger por medio de patente un color siempre y cuando tenga una composición específica en tantos por ciento de distintos pigmentos que den ese color. Uh-huh. Pues por ejemplo, hay muchísimas, por ejemplo, recetas gastronómicas que según el tanto por ciento de los componentes o la composición de esa de esos elementos dan el resultado de un objeto alimentario.
Sí.
¿Vale? Entonces, en este caso sería, él habrá registrado, que no he visto la patente, uh-huh. habrá registrado pues el tanto por ciento de los pigmentos de color, ¿vale? Que o colorantes o, bueno, excipientes, lo que haya ido añadiendo a la mezcla, que ha dado en sí un color determinado. Uh-huh. Si otra persona, ¿vale? Llega al mismo color de otra manera,
también lo puede patentar.
Lo podría patentar y lo podría usar. Ya. No está bloqueando el uso de ese color, estaba bloqueando el obtener de esa manera el procedimiento de obtención de ese color por medio de el tanto por ciento de pigmentos o sustancias que va añadiendo.
Ha mencionado, si alguien quiere registrar una receta, ¿se registran recetas?
Sí, claro que sí.
Bueno, qué cosa más curiosa. Claro, sí. Esta es una de las cosas raras que uno no piensa que se pueden registrar.
Uy, sí. Hay muchas cosas curiosas que se pueden registrar.
¿Ah, sí? ¿Como por ejemplo?
Bueno, nosotros, fíjate, cosas curiosas y cosas prácticas, ¿eh?
Sí,
que no todo.
Sí, sí.
Pues llevamos nosotros estamos presentes en muchas ferias sectoriales a nivel nacional, estuvimos en 21 ferias sectoriales, pero también a nivel internacional. Y una de ellas y la más importante es el Salón de Ginebra de las Invenciones. Bueno, pues llevamos a un inventor español. Encantador, porque además nos visitó antes. Aquí tenemos un servicio de apoyo a la PYME y al emprendedor, que podéis visitarnos en cualquier momento. Estamos aquí en Paseo de la Castellana 75 de Madrid.
Ah, fenomenal.
La segunda planta, la asistencia de la oficina es gratuita. Uh-huh. Bueno, pues este chico vino a vernos y, bueno, pues con una idea muy original, que era un dispositivo que se le pondría a un aparato eléctrico y que ayudaba a introducirlo dentro del enchufe.
¿Vale?
Pues
mira,
aquellas situaciones que hay un enchufe detrás de un mueble o detrás de un aparato que no podemos acceder fácilmente, bueno, pues es un dispositivo que se acopla al enchufe del aparato y nos ayuda a incorporarlo en el correspondiente en la correspondiente placa de recibimiento. Uh-huh. Este chico, bueno, pues ha pasado por nuestras oficinas y la verdad es que pues estuvo presente en el Salón de Ginebra. Es una cosa curiosa. Y luego otra, por ejemplo, es que los sectores en los cuales se presentan patentes son diversos. La mayor parte de las solicitudes de patente nacional se presentan, por ejemplo, este año los subsectores con mayor nivel de patentes nacionales han sido el transporte, y luego la ingeniería civil o la tecnología médica, ¿no? Han sido en este orden. Pero, por ejemplo, un premio que se va a dar próximamente la semana que viene, el premio a la innovación de la Fundación Alberto Alzabudú, ha sido para un inventor que en el mundo de del deporte y la educación ha creado un modelo articulado del cuerpo humano para ver las técnicas deportivas y cómo no lesionar el cuerpo con distintas posiciones en actividades deporte, técnicas deportivas.
Cuerpos articulados habrá patentado muchos, pero claro, hay que buscarle el elemento diferenciador, ¿no?
Efectivamente. Entonces, cualquier sector de la técnica en el cual nos estamos desarrollando nuestra actividad empresarial es susceptible de mejora y de avance tecnológico, por así decirlo.
Si hablamos de olores, siempre que estén elaborados de alguna manera, se pueden patentar. Estoy pensando en los perfumes.
Efectivamente,
claro.
Es igual que es lo mismo que hemos hablado de la mezcla del pigmento.
Sí.
El tanto por ciento de componentes que se añaden y alcoholes que se añaden a un olor característico es susceptible de protección. O incluso como marca.
Yeah.
Cuando entramos en una tienda de marcas reputadas, huelen de una manera diferente. Uh-huh. Esos olores pueden estar registrados como marcas olfativas.
¡Ay, va, qué curioso! Pues esto sí que no lo había pensado yo.
Claro, lo bueno del registro de esos olores como marca es que identifican a la corporación que está detrás de ese olor, esa marca, y además no las marcas no caducan. Indefinidamente se pueden renovar cada 10 años, con lo cual no perderías nunca ese derecho. En cambio, las patentes sí que caducan a los 20 años de la fecha de presentación de esa solicitud en la oficina de registro.
Bueno, siempre ha habido este mito de que hay gente siempre esperando a que acabe la patente, claro, de Coca-Cola para registrarla, sí, rápidamente,
nunca,
¿no?
Claro, que nunca caducará la patente de Coca-Cola porque nunca la han registrado. Es un secreto industrial.
Claro.
Protegido, con lo cual se han bloqueado con secretos de confidencialidad, pero esa fórmula jamás se dará a conocer, salvo que el propio propietario de Coca-Cola la dé a conocer.
La dé a conocer. Bueno, pues podemos patentar prácticamente todo, siempre y cuando tenga una elaboración. Yo no puedo ir allí y decir, quiero patentar el olor a pino natural. Esto no me dejan, ¿no?
Y que tenga una aplicación en la industria.
Ya,
¿vale? Ideas que no se materialicen no se pueden registrar.
Bueno, una lástima, porque he encontrado yo aquí un filón estupendo. Voy a
materializar el olor a monte.
Bueno, Mónica Castilla, jefa del área de comunicación y relaciones con la empresa de la Oficina Española de Patentes y Marcas, tenemos que hablar más, ¿eh?
Fenomenal. Cuando queráis, aquí os esperamos.
Porque es un tema apasionante este, el de los inventes,
increíble,
el de las patentes y el de las marcas. Muchísimas gracias por haber estado
a vosotros,
con nosotros.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Saludo, hasta luego.
Bueno, pues nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana, tanto que ya llega. Así que vamos a escuchar el boletín informativo y después tenemos muchas cosas, entre ellas ese concurso maravilloso por el cual un oyente de Madrid se va a llevar 2 noches de hotel en un hotel de 4 estrellas de Valencia. Lo contamos en cuanto escuchemos.